¿Os acordáis cómo nos cómo quedábamos el otro día? Un poco. Estábamos hablando de, por un lado, la antigüedad y cómo esa antigüedad se plasma o se lleva a la práctica en arquitectura y qué pasa con las artes plásticas. Si no quedan fuentes realmente de las que tirar. Bueno, pues aunque vamos a pasar al tema 2, vamos a hablar un poquito de lo mismo y vamos a aclarar algunas de esas cuestiones. Empezamos hablando de arquitectura. Y por lo tanto, empezamos hablando de Vitruvio. Vitruvio es la fuente fundamental para la recuperación de la arquitectura clásica durante el Renacimiento. Su libro, bueno, su obra, que está compuesta por 10 libros, se titula De Arquitectura, se compone en tiempos del emperador Augusto, que es cuando trabaja este arquitecto Vitruvio. Y la obra ya es conocida previamente. Durante la Edad Media, a través de copias, se conoce. Sin embargo, ahora va a recibir un impulso y una difusión muy importante. Se va a convertir en referente fundamental y uno de los elementos que ayuda a que Vitruvio se universalice, se generalice. Hola.
Hola.
Hola. Hola, decíamos que uno de los elementos que ayudan a que Vitruvio se generalice y se universalice es el hecho de que se ayuda de la imprenta. Se empiezan a crear múltiples ediciones en diferentes lenguas, en diferentes países, y eso es un factor fundamental para que Vitruvio sea conocido. Tener en cuenta también que el texto original no estaba ilustrado. Las fuentes originales no se conocían ilustradas. Y por lo tanto, como tenemos una obra exclusivamente textual, hay que interpretarlo en gran medida. Bueno, para interpretarlo, en la interpretación de Vitruvio son también importantes obras, son fundamentales obras como la de Alberti, la obra de Reaedificatoria, realizada en el año 1450, pero publicada un poco más tarde. Y luego también es importante la obra de Diego de Sagredo, para el ámbito español, la obra titulada Las medidas del romano, de 1526, que pone un poco en contacto la teoría vitruviana con la de Alberti. Bueno, a raíz de aquí también van a irse desarrollando, van a ir apareciendo otros tratados, como el de Serlio, de Viñola, de Palladio, que abundarán un poco en esa idea de que la arquitectura debe de ser teorizada y que hay que estudiar rigurosamente para conocer la arquitectura de los antiguos. Y para estudiar hay que documentar, y para documentar, pues, por ejemplo, hay que mirar a las ruinas que quedan en Roma, expoliadas muchas veces, y muchos artistas se dedican a dibujarlas, a hacer plantas y alzados de ellas y a también luchar un poco por su conservación ante los poderes públicos del momento. ¿Qué pasa con las artes plásticas? Perdonad un momento a ver qué Vale, sí, estos son ejemplos relacionados con lo que os acabo de decir. Tenemos ahí los 5 órdenes de arquitectura de Viñola. Y ahí tenemos la obra de Serlio. Pero ahora os voy a hablar de lo que pasa con las artes plásticas. Y por ello me tengo que ir a la diapositiva primera otra vez, donde tenemos una de las fuentes, quizá la principal fuente de la que se echa mano para documentar lo que sería la pintura. ¿Cómo sería la pintura antigua? Claro, de la arquitectura quedaban restos. Incluso teníamos el Tratado de Vitruvio. Pero ¿qué pasa con la pintura, de la que no conocíamos nada? ¿Cómo, qué referencias van a emplear los artistas del Renacimiento para reconstruir un arte pictórico antiguo, genuinamente antiguo? Con la escultura tampoco teníamos tantos problemas, por cierto. También había suficientes fuentes, pero con la pintura no tanto. Bueno, pues tenéis a la derecha la obra de Plinio el Viejo, la historia natural de Plinio el Viejo, que es un autor que escribe en el siglo I y dedica capítulos a la escultura y a la pintura. De nuevo, no tenemos imágenes, pero sobre esta cuestión, pues el autor cuenta anécdotas que son muy ilustrativas del concepto de pintura que se manejaría en la época clásica y que a su vez debería de ser, pues, importado por los hombres del Renacimiento. Y la clave está en la mímesis. Concepto de mímesis, el concepto de que la pintura y la escultura deben de servir para reproducir, para copiar, para imitar la naturaleza. También se emplea el libro de Plinio el Viejo para informar, para conocer la relación que en el mundo clásico se establecía entre la pintura y la escultura y también entre la imagen y la literatura. También sirve para documentar otro tipo de cuestiones. Pero sobre todo lo más importante es este concepto central de que la mímesis debe de ser el objetivo de la pintura. Y esto conecta con una de las anécdotas que relata Plinio acerca de la invención de la pintura. Bueno, una de ellas es la historia de Zeusis y Parrasio, de la que hablábamos el otro día, que son dos pintores griegos que compiten por ver cuál de ellos pintaba mejor. Y para competir, de lo que se trata es de crear, se ponen como objetivo crear imágenes ilusionistas tan creíbles, tan realistas, que puedan ser confundidas con la realidad. Así que uno de los pintores, Zeusis, dibuja un racimo de uvas y obtiene un gran éxito porque los pájaros van a picotear sobre su pintura. Los pájaros se confunden y piensan que las uvas son de verdad. Eso es un gran éxito. Bien, pero ¿qué pasa con Parrasio? Pues Parrasio dibuja un telón. Y Zeusis, creyendo que el telón era de verdad y que lo que hacía era ocultar realmente la pintura, una pintura que estaría detrás, pues se lo come con patatas y básicamente pierde el concurso, pierde el concurso porque lo ha engañado el propio Parrasio. Es decir, Zeusis engañó a los pájaros, pero Parrasio engañó al otro pintor. O sea que el mérito es mucho mayor. ¿Qué pasa? Que Alberti, siguiendo esta idea de Plinio, En sus obras, ya decíamos que Alberti tiene un tratado sobre arquitectura, pero es que además tiene otro sobre la pintura y otro sobre la escultura, que se titulan respectivamente de pintura y de estatua, pues Alberti colabora la interpretación, a esa interpretación de que los clásicos habían establecido que las imágenes deben ser simulacros ilusionistas de la realidad, puestos al servicio de la memoria. Este matiz también es importante. Los simulacros están puestos al servicio de la memoria. Sirven para recordar, para fijar ideas, para fijar figuras, personajes, hechos. En cualquier caso, la búsqueda, el objetivo es la imitación, o sea, engañar al ojo. Y aquí es donde nace el concepto de ventana albertiana. El cuadro como una ventana a través de la cual se mira esperando encontrar a través de ella una imagen que dé la talla de realidad, que pase por real. Y este concepto de ventana albertiana se mantiene vigente, se puede decir, hasta que es destruido por el cubismo. Tiene una vigencia enorme y aún hoy en día la tiene, sobre todo en el ámbito popular en general, sobre todo desde puntos de vista que son reacios al arte contemporáneo, el concepto de pintura como representación de la realidad fiel sigue muy vigente. Entonces se valora negativamente cuando la pintura escoge otros derroteros, por lo menos a nivel popular. Y la misma idea para la escultura. Mismas ideas afectarían a la escultura. Hay otra anécdota que redunda también en las mismas ideas. Ya veis, no son fuentes visuales, son fuentes textuales, pero están apoyando la idea de que la pintura tiene que servir para la mímesis. Y la anécdota a la que me refiero es la anécdota de Giotto. Una anécdota sobre su interés por dibujar a una oveja del natural. Giotto es conocido porque en la época en la que trabaja, en el Trecento, se abandona la estética convencional bizantina y se escoge un camino mucho más naturalista. Giotto es responsable, es el principal responsable de esa renovación pictórica. Pues en relación con eso, pues se cuenta la anécdota de la oveja, que era absolutamente llamativa el hecho de que un pintor, en lugar de escoger como referente a otro pintor para hacer su obra, como hacían los bizantinos, así se crean los estilos convencionales, cuando un pintor copia a otro pintor a lo largo de generaciones. Bueno, pues Giotto rompería, según esta anécdota, apócrifa probablemente, rompería con ese sistema al decidir dibujar algo del natural, directamente, sin que sea filtrado a través de la obra de otro autor. Y bueno, lo que os decía, la primacía del concepto de mímesis aún es muy patente en el siglo XIX e incluso acaba por entrar un poquito en el XX, porque no es hasta Picasso que se destruye el sistema representativo de la ventana albertiana. Y aún hoy, la historia del arte aún se explica en estos términos de ventana albertiana, sobre todo en obras tan importantes y tan difundidas como la de la historia del arte de Gombrich. Cierto, él muchas veces se quejó de que había sido acusado de ser un especial defensor de la pintura en términos ilusionistas. Claro, pues porque va un poco en esta línea. De la ventana albertiana, el arte como representación de la naturaleza. Nos referimos sobre todo a la pintura, sí. Sí, pero el concepto se aplica igualmente para la escultura. Vale, tienes razón. Cuando hablamos estrictamente de ventana albertiana nos referimos a un cuadro, a un marco a través del que miramos. Sí, es cierto. La escultura, el concepto de mímesis funcionaría, pero no a través del concepto ventana albertiana. Habría que usar otra metáfora, por decir así. Tienes razón. Bueno, vamos a ver a Brunelleschi. Ah, traía aquí una ilustración al respecto de la historia de Zeuxis y Parrasio, pero bueno, es anacrónica de la época que estamos tratando. Como veis aquí de un lado es un grabado perdón. Se representa de un lado la anécdota de los pájaros y las uvas y del otro lado la anécdota del telón. Bueno, Brunelleschi. Brunelleschi también es escultor, pero se conoce sobre todo como arquitecto. Luego veremos alguna obra de Brunelleschi en relación a las puertas del baptisterio de Florencia. Pero ahora vamos a ver algunas obras suyas como arquitecto. Y una de sus proezas, de los elementos que se le atribuyen a Brunelleschi a nivel científico como arquitecto teórico, es el de inventar y codificar por primera vez el concepto de perspectiva científica. La perspectiva cónica, mediante la cual pues es posible representar los objetos de la realidad con una fidelidad mucho mayor de la obtenida hasta el momento. Aunque luego Alberti desarrolla su descubrimiento en su tratado. Pero bueno, la atribución del descubrimiento es al propio Brunelleschi. Su hacer como arquitecto se basa mucho en el uso de proporciones rigurosas en la búsqueda de la armonía y el orden. Es un arquitecto con un marcado perfil intelectual. Una de sus primeras obras es este Pórtico de los Inocentes en Florencia, del año 1419, en el que desarrolla ese sistema modular de proporciones basado en la simetría y en la regularidad. Si veis, emplea arcos de medio punto, no arcos apuntados góticos, y somete su sistema modular a cada uno de los módulos que representa cada una de las arcadas, que además decora en su frente con medallones a la antigua. Son citas, a veces todavía no demasiado elaboradas, pero sí son citas de carácter arqueológico a la antigüedad. Y así que coloca en las enjutas de los arcos, en esa posición que está entre las roscas de cada uno de los arcos, se llaman enjutas, pues coloca un medallón. Ese módulo que vemos hacia la plaza, bueno, esa sucesión de arquerías que vemos hacia la plaza, repite su módulo en profundidad también. Se crean nuevos arcos de medio punto que crean detrás de ese frente pues una serie de cuadrados en planta. Sí, quiero decir que se prolonga en profundidad. Además de, la visión que tenemos aquí, si obviamos lo que está detrás de las columnas, es un alzado Es un alzado en ese eje, ¿no? Un eje vertical y un eje horizontal. Pero es que además los arcos se reproducen en... Es que no tengo una vista del interior del pasillo. Si pudiera, la pude haber traído porque sería bastante aclaratorio.
Es como si estuviera una cúpula de tal interior.
¿Cómo?
Una
bóveda, sí.
Una bóveda.
Sí, es una bóveda. Lo que pasa que no es una bóveda corrida, sino que está pautada por los arcos. Sí. Os lo voy a dibujar. Os lo voy a dibujar. Os lo voy a dibujar en planta, porque no lo tengo en planta. Un momentín. A ver. Vamos a estrenar la pizarra. Hay otro. Vamos a ver.
En la otra pizarra. La pizza.
Hace un momento que puedo. Esperad, porque también lo puedo hacer así. Vale. Fijaos, os marco el punto de cada uno de los pilares o de cada una de las columnas, ¿vale? Estas serían las columnas extremas. Perdonad, esta la voy a prolongar un poquito más. Vamos a simplificarlo. Y nosotros estamos viendo en principio el pórtico desde fuera. Pero es que el pórtico se duplica en este sentido. Y tenemos un arco así, otro arco así, otro arco así. Sí, ¿no? Vale, lo que pasa que de este lado... Lo que pasa que... ¿Perdón? Claro, lo que pasa que en el año 1419... Hola. Claro, sí, es verdad. Es verdad, de toda la vida, pero con matices. Sí, a ver, la cuestión aquí es el rigor geométrico que Brunelleschi quiere aplicar a su pórtico. Y además, las citas arqueológicas que coloca en él. Por ejemplo, el arco de medio punto es un elemento relativamente novedoso, ¿no? El decantarse por el arco de medio punto, y por otro lado están esos medallones que colocan las enjutas. A ver, vamos a volver al percal. En el lado del fondo no hay columnas, en el lado del fondo tenemos unas ménsulas y es donde apoyan los nervios. ¿Lo veis, no? ¿Veis cómo no hay columnas, sino que son unas ménsulas, mensulillas, que recogen... A ver, igual parece muy obvio esto, pero estamos en
1419.
¿Qué tiene que tener?
Todo ese dinero.
Sí.
Pero las mensuras no. Tendrá que descansar.
¿Qué muro? Perdón. El del fondo, el que está detrás de del pórtico. La pared del fondo, ¿qué le pasa? Sí. Que no...
¿Dónde descansa?
No, el muro todo puede ser una pared portante, estructural, claro, toda ella, claro. Porque, claro, las paredes a veces son todas ellas un pilar. En la arquitectura antigua no necesitan pilares propiamente dichos, porque a veces son paredes estructurales. Yo creo que en este caso se puede considerar así. Probablemente. Otras veces si se marcan pilastras, ya sean de imitación o de verdad, o sea, ya sean de adorno o estructurales, a veces se marcan pilastras en el muro. Pero esos son desarrollos y juegos con el lenguaje clásico que iremos viendo en el futuro. Ahora, la propuesta de Brunelleschi es esta. Pero es una propuesta muy inmadura todavía. Es una propuesta temprana, Y luego veremos que en otras arquerías, por ejemplo, va a introducir elementos nuevos, como por ejemplo especies de cimacios o tramos de entablamento entre el arco y la columna y el capitel. Esas son formas diferentes de resolver el problema de columna-arquería. Ya lo veremos. Creo que lo vamos a ver ahora, de hecho. Yo creo que eso no corresponde exactamente al pórtico, no sé de qué época es, pero sí, vale, son ventanas con frontón. Sí, si queremos poner un adjetivo, diríamos que son ventanas con un enmarque clásico, un recercado clásico, si queréis poner un término más técnico. Y con protocilo clásico, claro.
Sí,
se puede buscar ese paralelismo. Sí, lo que pasa que, claro, los pórticos con arquerías no eran normalmente la fórmula típica de los templos, que normalmente tenían un frente arquitrabado, tenían un entablamento arquitrabado, recto, no con arquerías. Pero bueno, sí, podemos hasta cierto punto establecer esa relación, como si fuese una especie de podio o de zócalo que levanta el templo. Pero bueno, hay que recordar que esto es un hospital, ante todo. Un hospital para niños desamparados o algo por el estilo. Y bueno, supongo que esa elaboración también tendría pues un carácter funcional, no lo sé, voy a conocer las particularidades del terreno. Se podrían comentar infinitas cosas que a mí ya se me escapan, pero sí, bueno, ¿por qué no? Me había desencaminado a comentar la escalera. Más cosas de Brunelleschi. La sacristía vieja de la iglesia de la Basílica de San Lorenzo, que se hace, pues nada, poco después, del año 1420 al 1428. Este va a ser el enterramiento de Cosme de Medici, uno de sus mecenas, y es un planteamiento centralizado que los que estuvisteis conmigo en la clase anterior os sonará un poco lo que voy a decir, porque aquí hay alguna cosa que recuerda a lo bizantino. Tenemos dos cúpulas situadas sobre pechinas. O sea que es un espacio más grande y después un espacio más pequeño que se resuelven de idéntica manera, pero cambiando la escala. Las pechinas serían esto. Aquí Brunelleschi aprovecha para situar en las pechinas una especie de clípeos, de medallones, de tondos, y muchos nombres para la palabra medallón. Y bueno, y desarrolla ahí un problema iconográfico que la verdad es que no conozco, pero en todo caso seguramente estaría relacionado con el hecho de que, como os digo, este es un lugar de enterramiento para Cosme de Medici. Una cosa interesante en Brunelleschi, y que ya veíamos desarrollar en la obra anterior, es el uso del color, los cromatismos. ¿Cómo usa el color? ¿Cómo diríais que usa el color Brunelleschi aquí? Sí. Marca los elementos activos, por decir así. Me refiero solo a la arquitectura, porque luego lo que son las decoraciones allí no me interesan aquí. Lo que son elementos portantes o estructurales o elementos activos los marca con un color de piedra diferente. No es que estén pintados, me parece que es un color de piedra típico de Florencia, se llama pietra serena. Y la emplea para marcar la rosca de los arcos, las pilastras, los entablamentos, bueno, las molduras de la base de la cúpula e incluso el enmarque de los medallones. Son tres cuerpos, como veis aquí, tenemos un cuerpo bajo que corresponde hasta la línea de entablamento, un cuerpo alto que es el que corresponde a la zona de las pechinas, entre las cuales se abren unas paredes verticales, ¿no? Esta sería un vertical y esta sería también vertical, así de tipo termal, ¿no? Un poco con esa idea. Y aquí tendríamos el último cuerpo, el que está pintado en violeta, que es el de la cúpula. Una cúpula gallonada, como decíamos en la otra clase, una cúpula formada por diferentes gajos y por múltiples nervios, abierta con óculos en su base. Bueno, de nuevo, Brunelleschi lo que hace, bueno, es jugar con elementos del lenguaje clásico y jugar con cuestiones de proporciones, módulo y réplica a menor medida. Es un planteamiento de la arquitectura muy racional, muy en abstracto, aunque desde nuestro punto de vista puede parecer una obviedad. La proyección de trabajos arquitectónicos desde un punto de vista tan teórico, tan medido, tan sujeto a elementos modulares, no era lo... Bueno, no era lo habitual, ¿no? Se está creando un concepto de arquitecto y de artista con un perfil teórico muy fuerte. Vale, os señalo dónde está la sacristía vieja. La sacristía vieja es esta. O sea, lo que acabamos de ver. Luego se crea otra con un perfil parecido. Y os traigo la planta de toda la iglesia de San Lorenzo porque esto es lo que vamos a ver ahora. También es obra suya. Veis que tiene un plan completamente basilical, inspirado en las basílicas paleocristianas. Tiene tres naves, una central más ancha, dos laterales más estrechas, y luego tiene un cuerpo de capillas más estrecho todavía, pero a través del cual no se puede caminar. La vemos por dentro. ¿Qué os parece? Parece una basílica paleocristiana, incluso en la solución de la bóveda, que es una bóveda plana con artesonado y casetones. Más elementos que ya hayamos comentado antes. Sí, los capiteles se resuelven de forma distinta, se coloca una especie de cimacio. Sí. Sí. El uso ese del cromatismo. Resaltando las partes activas. Por lo tanto, columnas y pilastras, tanto columnas, las de sección redonda, como pilastras, que son pilares adosados al muro, cuando son adosados al muro, los llamamos pilastras. Señalo aquí atrás, sí. Aquí.
Pero realmente no hay un muro por detrás, es como si se la pilastra y después
se abre. Hay una serie de capillas detrás.
Sí, pues sobre la pilastra está de alguna manera está exenta, está adosada al muro.
Sí, 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 sí está incrustada en el muro. Sí, porque ya no le ves el lateral. Fíjate cómo la enjuta tapa ya el capitel en este punto.
O sea, eso es como una pilastra formada por cuatro pilastras más. Sí, porque es como si tuviese una base de cruz. Eso.
Vale, vale. A ver, es una observación de matiz. Bien, está bien, tienes razón. Pero es una pilastra.
Sí, yo no digo que sea una pilastra, pero no está adosada al muro. La pilastra está exenta.
No está exenta. No está exenta. Para estar exenta, tendría que estar, como esta columna, libre por los cuatro lados. Perfectamente visible por los cuatro lados. A ver, yo lo llamaría muro. A ver, podríamos ponernos muy... Es verdad que es un muro pequeño, porque se ha reducido al mínimo, ya que está apretada entre dos arcos, es cierto.
Entonces,
Ya. Bueno, yo lo seguiría llamando pilastra solo por una razón. Y es que aquí... Tenemos segmento de muro. Pero aunque no esté el muro desarrollado en toda su altura, tenemos en las enjutas parte del muro. Y eso ya la convierte en un elemento sustentante no exento. Yo en ningún caso diría que está exento, vaya. Eso no puede, es imposible hasta ese punto. Ahora, los matices que comentas, sí, es
claro,
cierto,
tiene,
vale.
Pero sabemos si tiene una función realmente ornamental.
No lo sé. No diría que fuese ornamental. No diría que fuese ornamental.
Pero se puede ya que el plumazo.
A ver. Lo que hay entre arcos es un soporte. Es un soporte, no es muro propiamente dicho, pero lo que hay sobre. Pero lo que hay sobre. Claro, pero va. Sí, pero ahora yo te pregunto una cosa. A ver, voy a echar para atrás esto y te voy a preguntar. Sacando el nombre técnico de enjuta, ¿qué es esto? ¿Es un muro o no es un muro? Es una pared, es un lienzo de pared. Claro, que queda reducido a una enjuta, pero es un lienzo de pared.
Sí. Claro, es lo mismo que pasaba.
Si tú me dices que esto es una pared, que esto es un hueco absolutamente libre y arquitrabado, imagínate, no hay enjutas. Ahora, ejercicio teórico. No hay enjutas. Esto se elimina. Me iría muy bien que me funcionara el lápiz. Voy a la pizarra otra vez. A ver qué me sale aquí.
La parte de arriba que tiene el óculo es de ese mismo bien.
Esperad que ahora que dime. La parte de arriba que tiene el óculo. Vamos a verlo. Bueno, sí.
También por lo que se pierde, ¿no?
Sí, lo que pasa está separado por un entablamento de la parte de abajo, sí. Sí, pero también es un lienzo de pared. A ver, volvemos aquí. Estas son cuestiones de matiz y luego de terminología. Bueno, pero yo estoy convencido de mi punto de vista. A ver, vamos a ver. Vamos a desmembrar por completo, sacar todo lo que sea superfluo y quedarnos solamente con las partes portantes. Es decir, el entablamento y los soportes. Vale. Si tú te encuentras esto así, yo no te puedo decir que aquí haya pared. Y por lo tanto no te voy a hablar de un soporte que no esté exento. Si tú te encuentras esto así en el medio del campo, este soporte está exento, seguro, está exento, no cabe duda. Vale. Pero si tú dibujas esto, si tú dibujas esto, ya esto, perdón, porque se dibuja muy mal con el ratón, estoy intentando hacer un arco, ¿vale? Si tú dibujas esto, tanto si dibujas eso, es decir, un arco grande, como si dibujas esto, es decir, un arco pequeñito en el medio de una pared, esto, este soporte ya no está exento, porque está pegado entre dos paredes, sea más llegue la pared abajo o se quede en un trocito arriba. No es un pilar completamente exento, no lo es. Y más cuando aquí te encuentras otros elementos, como por ejemplo molduras, me parece que se ven otras molduras adosadas por el lateral. Es decir, todavía la ciega más, todavía impides.
¿Tú cómo definirías eso? ¿Qué es un vano grabado con arcos? ¿Es una arquería en un muro?
Yo lo definiría, en primer lugar, como un arco.
¿La nave esa cómo la definirías? ¿La nave y la arquería?
A ver, es una galería de arquerías separada por pilastras. Es una galería de arquerías de medio punto, donde cada arquería de medio punto está separada por una pilastra. Lo diría así, pero hay muchas formas de decirlo. Seguramente se podría decir de una forma mejor, pero yo lo diría así. Ahora, fundamental, para que un elemento, una columna, un pilar, un edificio, una estatua sea exenta, tiene que ser circunvalable, absolutamente circunvalable y visible por los cuatro lados.
Un muro tiene que ser corrido, a menos que esté ovalado.
Y un muro tiene que ser... ¿Cómo? Pero...
Tiene que ser una pared corrida, a menos que esté horadado.
Sí, pero el hecho de que esté horadado no le priva de su carácter de muro.
¿De pared?
¿Tú cómo llamarías a esto? A ver, ¿qué matiz le pondrías?
Yo le pondría que es una arquería sostenida por pilares.
Vale, pero eso es cierto. Ah, por pilares, bien.
Por pilares. Que tendría esas pilastras, como dice ahora, me parecen unas pilastras de adorno.
Vale. Ya veo dónde está el problema. Ya veo dónde está el debate. Tú apuestas más por usar la palabra pilar que pilastra.
Sí, claro.
Vale. Si lo hicieras en un examen, no creo que pasara absolutamente nada. No pasaría absolutamente nada, porque
para
es una cuestión...
Para mí siempre sería un muro cerrado o horadado, o sea, una pieza sólida, continua, que tenga que esté horadada.
Yo no creo que hubiera problema porque le llamaras pilar, por la misma manera que una columna incrustada en un muro que no se ve por completo, si le llamas columna en un examen no vas a suspender, aunque sea una semicolumna. No pasa nada, son cosas de matiz. Y ahora pues estamos discutiendo los matices y además sirven para aprender, yo creo, por lo menos a nivel de términos y a visualizar partes, ¿no? Pero yo creo que estaría bien. Yo desde luego no... Yo, si fuera el que corrige el examen, no te pondría mal la respuesta. Sería correcto ese comentario. Si me llamas pilar. ¿Vale? Bueno, seguimos entonces. Fijaos cómo el desarrollo en general es el de una basílica paleocristiana. Incluso con su, ya decíamos antes, con su bóveda casetonada plana y con su claristorio, nave central más alta. Ah, por cierto, estamos mirando hacia los pies. Miramos hacia los pies y por lo tanto no nos encontramos al fondo No nos encontramos al fondo el ábside típico de las cabeceras de las basílicas, pero si miráramos en el otro sentido, sí lo veríamos. De la foto que encontré, pues puesta y... Eso, que esos son los pies. ¿La cabecera?
Era cuadrada.
Ah, sí, sí, en planta sí. En planta sí, 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 toda ella es cuadrada. El ábside es cuadrado, por completo. No hace semicírculo, sí, efectivamente. Por lo menos, según se ve aquí, es que ahora no recuerdo la foto. Pero podéis mirarlo si tenéis la curiosidad. Y esta es una obra que tiene mucho de gótico en muchos aspectos y en otros tiene mucho de rompedora, de novedad y de inauguración del Renacimiento. Es la gran obra de Brunelleschi en Florencia, sobre todo por el peso que tiene en el paisaje de la ciudad, porque cambia por completo el skyline del pueblo. Y es esa cúpula, esa gran cúpula que viene a rematar y a culminar y a terminar la catedral, el duomo de la ciudad. Es una cúpula que durante mucho tiempo estuvo sin hacerse porque era tan grande el tamaño que había que cubrir que no había medios técnicos, no se encontraban medios técnicos para llevarla a cabo. Lo que plantea Brunelleschi para resolverla es una doble cúpula que va a construir sin cimbras, sin los andamios típicos que se utilizaban para levantar cúpulas en esta época, y utilizando una serie de nervios internos y una estructura basada en una técnica romana del spicatum, de la espiga, de la espina de pez, que servirá para colocar los ladrillos de tal manera que den mucha más consistencia a toda la estructura interior. Al exterior vemos, me parece que son 8 nervios, pero el número total son 24. Como veis ahí en el corte, veis que el esqueleto es mucho mayor que lo que aparenta visto desde fuera. La linterna es posterior, eso sí. La linterna no es obra de Brunelleschi, es de otro arquitecto, Miquel Ocho. Y sí, es una obra gótica en muchos aspectos, por ejemplo, en el cromatismo, en ese ligero apuntamiento que vemos, pero el estudio racional y científico para la resolución del problema nos habla ya de un hombre plenamente del Renacimiento. Sobre todo porque el problema al que se enfrenta es difícil por las cuestiones de tamaño y el resultado que alcanza es de una grandiosidad y de una monumentalidad que no se habían visto hasta ese momento. Aunque no tiene nada que ver a nivel de estructura, se llega a parangonar, a poner en relación con el Panteón de Roma. Si os fijáis, toda la base del tambor emplea ese mismo cromatismo que se ve en el resto de la catedral, que es el propiamente gótico. Bueno, es que se nos da el tiempo. Vamos a ver más cromatismos góticos. Esta es una iglesia de otro arquitecto. Aquí estamos ya con Alberti. La iglesia de Santa María Novella. Está en Florencia, años 1455 al 70. Es un proyecto de terminación de una iglesia que ya estaba iniciada, sobre todo en su parte baja. O sea que no nos extrañe que se parezca tanto a San Miniato al Monte, que es la iglesia que tenemos arriba y que es una iglesia románica que está también en las inmediaciones de la ciudad. Utiliza el mismo juego de colores de mármoles. Esto nos puede recordar un poco cómo trabajaba Brunelleschi con los cromatismos, con los diferentes juegos entre la piedra serena y el mármol blanco. ¿Qué hace aquí Alberti? Bueno, pues también Alberti se va a empeñar también bastante en las cuestiones modulares y en las cuestiones de ordenación y de repetición de seriadas de módulos. Su trabajo se limita a esta portada, que es una portada que habla ya un lenguaje clásico, con esa especie de bóveda de cascarón, esa especie a modo, parece en cierto modo una exedra, y luego realiza este gran entablamento seriado con esos cuadraditos, ¿no?, desarrollado a lo largo de toda la superficie, y luego en la parte superior plantea esa especie de edículo, esa especie de peineta, esa especie de templo pequeñito y simplificado, donde un frontón triangular apoya sobre un entablamento y a su vez sobre cuatro pilastras, diría yo. En esta obra hay muchos juegos de escalas, por ejemplo, juega con estos rectángulos como módulo, pero también con los propios medallones y con el rosetón. Por ejemplo, los medallones de los lados tienen la mitad del diámetro que el rosetón central. Lo mismo pasa con el de arriba, este que representa un sol radiante. Sigue haciendo guiños al estilo anterior, al jugar con el cromatismo de los mármoles. Y después presenta una solución interesante para ligar de forma suave y orgánica el cuerpo inferior con el superior, que son esos dos aletones con volutas, diferentes de lo de ese amniniato, donde eran simplemente, parecen las aguas del tejado, son rectas. Pero aquí lo que nos plantea Alberti para tapar las naves laterales son aletones con volutas. Dan un efecto pues muy grácil a la edificación y hacen una conexión bastante orgánica entre el cuerpo inferior y el superior. Es una receta que se va a usar mucho en la arquitectura posterior y que veremos incluso en el barroco repetida hasta la saciedad, para unir cuerpos bajos más anchos con cuerpos superiores más estrechos. Aunque esas volutas pueden adquirir diferentes tamaños, a menudo las veremos ahí. Por ejemplo, en la fachada del Gesù, de la Porta, que ya es, estamos ya casi en el barroco, nos encontramos con que esos aletones se utilizan. Y esa fachada, ya os digo, va a ser un referente fundamental para el desarrollo de fachadas en toda la, bueno, en toda la cristiandad de Trento, ¿no? Y no sé qué más, poco más. A ver, os comento algo más de Santa María Novella. En el manual os resalta uno de los elementos que teoriza Alberti acerca de lo que debe de contener una buena arquitectura. Así como Vitruvio mencionaba varias características necesarias para que una arquitectura sea bella o sea exitosa, Alberti habla de un elemento que le llama la concinnitas, que significa armonía entre las partes y de las partes con el todo. Bueno, esta iglesia se plantea como un ejemplo perfecto de esa armonía entre las partes y de las partes con el todo, sobre todo teniendo en cuenta que parte de esa iglesia tiene que ser integrada en un nuevo proyecto. Una parte preexistente con la que él tiene que trabajar como pie forzado, ¿no? Y bueno, yo os hablé del juego de múltiplos y divisores, de los cuadrados que marcan el módulo de arriba respecto a lo persistente, de los discos, de las volutas, de los diámetros, nada. Lo siguiente sería hablar de San Andrés de Mantua, pero hablaremos el próximo día.
Mira, yo tengo una pregunta. Sí. Ver, no, no te voy a pedir la pinta de los
traumatos. Claro, gracias.
Estos tratando de recuperar la antigüedad clásica, tenemos clásica que es
romana. Sobre todo romana, que es la que mejor conocen y que tienen más contacto directo con ella porque tienen Roma muy cerca.
Y esta reinterpretación lo hace por lo que ya conocían del romano y del gótico.
Esta reinterpretación la hace intentando romper con el gótico y con los estilos medievales y fijándose directamente en Vitruvio y en los restos que conocen de la Roma clásica. Las fuentes principales para ellos son Vitruvio, que es un arquitecto romano, como fuente les vale perfectamente, y después los restos de la Roma, bueno, los restos repartidos por Italia, pero sobre todo en Roma, del Imperio Romano. Algunos de ellos confundidos, por cierto, porque durante mucho tiempo llegan a suponer que el baptisterio de Florencia es romano y que lo tienen que copiar como romano y que lo tienen que ensalzar como romano, pero resulta que no es tal. Es posible que tenga un origen romano el lugar en el que está el edificio, pero bueno, a efectos prácticos lo dan como una antigüedad y lo veneran como tal. Es la idea del asunto. Es decir, en la interpretación que hacen ellos de la antigüedad hay muchos errores y muchas mezcolanzas a veces. Y por eso vamos a hablar una y otra vez a lo largo de la historia del arte de neoclasicismos, porque luego vendrán otros que serán más arqueólogos y más científicos que los anteriores y harán una arquitectura mucho más clásica y mucho más rigurosa que la que hacían en el Renacimiento. Pero lo importante no es lo que consiguen en sí mismo, lo que consiguen en términos absolutos, sino lo que pretenden conseguir. ¿Qué significa para ellos toda esta vuelta a la antigüedad? ¿Por qué miran hacia ella? Y bueno, y en qué elementos de la antigüedad se fijan, aunque no tengan un éxito absoluto, el referente está ahí y eso es lo que nos importa. Sí, yo no sé hasta qué punto Brunelleschi tiraba de lo bizantino tomándolo como por romano. No lo sé.
Es que la visión que tenemos entre ellos,
claro,
es diferente. Ellos, los bizantinos, se consideraban que era...
Los bizantinos a sí mismos se consideraban herederos legítimos del imperio. Y probablemente hasta cierto punto los en Italia, en el 480, ya se considerara que los bizantinos eran herederos o tenían algo que ver con el Imperio Romano. Entonces, sí, estos elementos de las cúpulas es normal que, bueno, hasta cierto punto tiene sentido que los tomen. Ahora, lo que tiene mucho más sentido que lo tomen es el plan basilical, porque hay que tener en cuenta que la Basílica Constantiniana de San Pedro, que aún no se había demolido, estaba allí en Roma, tiene un plan basilical típico, corresponde con el que vimos en San Lorenzo. Y eso sí se tomaba plenamente por romano, aunque sea del Bajo Imperio, aunque sea ya de la época cristiana. No es el Alto Imperio, pero se tomaba por romano. Por supuesto, las basílicas eran dignas de imitar, sí, sí. Queda claro, sí. Bueno, pues lo dejamos hasta el próximo día. Bueno, hasta luego a los de la web.
Thank you.